todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo número 274 de CIES Podcast. Hola, Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente.
No es capítulo redondo, pero casi. Pero casi.
Casi lo son todos.
Casi lo son todos.
Si contamos los ceros y los cinco, y los cuatro y los unos, y casi, no, casi todos.
No, los cuatro y los. No, los ceros y los cinco. Según tu teoría, la teoría que implantaste al principio de CIES Podcast, capitulazo. El del día de hoy vamos a analizar la actualidad del Celta, el mercado de fichaje, las declaraciones de Eduardo Berizzo, de Antonio Mohamed en las últimas horas, la previa del partido ante el Mérida en Copa. Por cierto, viajan todos, ¿eh? Todos menos a Rafinha. Hasta Sergio y Denis Suárez viajan con destino a Mérida en la convocatoria que facilitaba Óscar García la mañana del día de hoy. No viaja Rafinha, malo, lesionados. Vamos. Vamos a hablar con Eladio Santos, donde estará tanto Eladio como Germán, o lo que es lo mismo, Elio dos Santos y Tony Lomba, amenizando el apagado de las luces de Vigo el próximo domingo. Un espectáculo que comienza a las 7 de la tarde. Nos visitan los marcianos, o la mitad de los marcianos en este caso, Iván y Dani, para hablarnos de su nuevo disco, Contra el Mundo, y para hablarnos también del Supersonic Fest, que tendrá lugar el próximo 7 de marzo aquí en la ciudad de Vigo. Y el que más sabe de cine, el que más sabe de series, Adrián Vieitez, aquí como cada capítulo de los que grabamos los viernes en CIES Podcast. Con todos ellos haremos este capítulo 274 de CIES Podcast, que nos trae, por supuesto, los mejores consejos.
No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando.
Y hoy el consejo que os traemos, Don Guada, es que todo lo bueno se acaba. Y las luces de Vigo, las luces de Navidad, que se encendían el pasado 23 de noviembre, se apagan este domingo a partir de las 8 de la tarde, lo que es el apagado de las luces, pero con un espectáculo que comienza, como podréis escuchar en este capítulo ya, desde las 7 de la tarde y utilizando como epicentro la Puerta del Sol.
Sí, porque aquí celebramos hasta el apagado de las luces. En todas las ciudades se retiran de forma discreta, pero aquí la Navidad es fiesta grande, fiesta mayor. Aquí vive la Navidad en Vigo. Y entonces hay que despedirla como se merece. La despedimos hasta el próximo mes de noviembre. Conoceremos la fecha aproximada el próximo domingo en la Puerta del Sol, cuando el alcalde haga esa cuenta atrás hasta el apagón. Pero tenemos una cita, que es lo importante. Este domingo, a partir de las 8, lo que es el apagado, pero de las 7, con un espectáculo previo, como decías, en Puerta del Sol.
A partir de las 7, Tony Lomba y Elio dos Santos. Ahí espectáculo musical para pasarlo muy bien en Puerta do Sol, y a partir de las 8 la cuenta atrás para el apagado de las luces de Vigo, porque ya sabéis que Vigo es donde vive la Navidad.
No sé si estamos ardiendo o algo se está quemando. Con el corazón en la mano.
No sé si es podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Y aunque creí que nunca más sería capaz de comenzar, la fantasía es una vía. Y comencé a recuperar algunos trozos rotos y una parte que aún está vacía. Luego se esfumaron.
Pues vamos con este capítulo 274 de CIESA Podcast. Suena Iván Ferreiro, que es la elección, que en el último capítulo de CIESA Podcast...
La magnífica elección,
efectivamente, de José Valtierra en el último capítulo de CIESA, para que sonase al comienzo del día de hoy, porque analiza hoy con nosotros la actualidad del Celta, Armando Álvarez. Nuestro buen amigo Armando Álvarez, Andes de Faro de Vigo, lean a Faro todos los días y, como siempre decimos, muy especialmente los artículos de Armando Álvarez, y ya si son en la edición digital, pues maravillosamente, y díganselo a sus amigos y a sus amigas y que cliquen ahí en los artículos de Armando, que eso cuenta. Hola Armando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ross?
Estupendamente. Bueno, comenzando un año en lo deportivo, bueno, ya comenzó para el Celta la noche de Reyes del pasado 5 de enero y estamos ante... un mes en el que hay que poner solución, ¿no?, a la estructura, digamos, de la plantilla. Ahora hablaremos un poquito del mercado, pero lo primero, es una pregunta que estoy haciendo mucho esta semana. ¿Te preocupa la situación que atraviesa el equipo?
Sí, hombre, claro, evidentemente. Como seguidor, como persona, como profesional, en realidad siempre intentas tener más distancia emocional, pero al final uno es vigués y es celtista, y por supuesto que a cualquiera le debe preocupar. Es cierto que los mensajes que llegan desde el club es que en la entidad, o dentro de lo que es la estructura directiva, y no están preocupados, pero no están inquietos, no están alarmados, y ellos confían mucho en las señales que creen haber percibido de mejoría del equipo en los últimos tiempos. No sé si es un mensaje que quieren trasladar, porque también es el que toca, pero por supuesto que hay que estar preocupado. Al final ha sido una primera vuelta horrible, la peor en los últimos 30 años, no por casualidad, seguramente ha habido una cuota de infortunio, pero cuando has conseguido tan poquitos puntos ha sido por algún tipo de causa, y es muy complicado salir de ese tipo de dinámicas tan negativas, porque tú confías en tu calidad, y la calidad cuenta, claro que cuenta, pero la calidad no solo es técnica, también hay una calidad física y una calidad mental, y a lo mejor en esos temas sí que flaquea más el Celta, ¿no? Y cuando estás abajo, todo pesa mucho más. El partido contra Osasuna fue una gran prueba, ¿no? Sin hacer un gran partido, porque tampoco creo que ahora mismo el Celta esté en condiciones de hacer un gran partido, el Celta fue superior a Osasuna, y eso está bien, porque Osasuna es un equipo que está al contrario, en dinámica positiva y con un modelo de juego en el que cree, que está convencido y lo practica de maravilla. Y sin embargo, todo lo que costó tanto construir para poder alcanzar un gol de ventaja se derrumbó en pocos minutos y con mucha facilidad, ¿no? Y ese tipo de anímicas, ya digo, son muy, muy difíciles de revertir. Por supuesto que estás preocupado. Ojalá, porque también ha sucedido con el Atleti de Bilbao el año pasado, por ejemplo. Bueno, pues hay equipos que realmente, o con el Valencia de Marcelino hace dos temporadas, que hay equipos que son capaces de reaccionar y que incluso se acercan a Europa, o por lo menos tienen una permanencia más tranquila. A día de hoy es muy difícil imaginarse al Celta grabando una permanencia con tranquilidad, ¿no? Entonces, claro que, por supuesto, hay que estar preocupado y como les he dicho, mira, que te preocupas, ocúpate de intentar solucionarlo, ¿no? Aunque es complicado, porque al final el deporte y todos los equipos que están ahí abajo tienen esas mismas sensaciones. Equipos, como por ejemplo, como el Español, que también pensaban que estaban para otras cosas, en el caso del Español jugando además en Europa, un Español que acaba de realizar el fichaje más importante de toda su historia a nivel económico con Raúl de Tomás. No sé si los vale o no los vale, pero el caso es que también te marca un poco la preocupación del Español, un equipo tan clásico, incluso más que el Celta en primera. Por tanto, la situación es muy complicada, claro.
En esa línea, Armando, de ocuparse, de tratar de solucionarlo, ¿consideras positivo o buena esa actitud del club a la que te referías al principio, ¿no? Al final, de trasladar ese mensaje de tranquilidad, de esperanza, de confianza, de que parece que no existe esa preocupación real desde dentro?
Yo digo, supongo que ese mensaje de toca, que al final transmitiesen alarmismo o pánico, pues tampoco sería positivo. Así que en realidad uno nunca sabe lo que están pensando de verdad, ¿no? Siempre tienes que juzgar lo que te dicen, no lo que uno puede percibir incluso que en los ojos del que te lo está diciendo, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo de los mensajes que se envían al entorno, no solo los de la directiva, en el caso desde la rueda de prensa, los entrenadores, los jugadores, para tener valor justo, ¿no? Porque al final los discursos se repiten en este tipo de situaciones, y luego también nosotros caemos muchas veces en fórmulas fáciles a la hora de explicar situaciones como la de esta temporada. Claro, es que tardan mucho en creerse que estaban abajo, es que no tardaron en darse cuenta de la situación. Yo creo que aún, independientemente de que hayan llegado jugadores de realidades tan diferentes, incluso de universos tan diferentes como Rafinha o Denis de Barcelona, buena parte de la plantilla ya sabe lo que es esta situación de la pasada temporada. Más angustia que la del año pasado, cuando en el descanso, por ejemplo, del partido contra el Villarreal, no creo que se pueda tener. Que yo creo que en el vestuario saben perfectamente que están en problemas y que son problemas muy complicados de solucionar. Y entiendo que en el club, ya digo, más o menos de que, aunque estén tranquilos en el sentido de que confían en la calidad de la plantilla y en el cuerpo técnico, por supuesto también son conscientes de la dificultad de la situación. O sea que yo en ese sentido no malinterpretaría situaciones de, bueno, es que todavía no se han dado cuenta de dónde están realmente. Yo creo que sí saben perfectamente dónde están.
Oye, ¿cómo valoras esas declaraciones que te he leído, en Faro además, esas declaraciones realizadas por Berizzo en estas últimas horas, en las que abre la puerta a una vuelta en un futuro? Habla hasta de para ganar un título, ¿no? Ese título que nunca el Celta ha conseguido y que se ha resistido y demás. ¿Cómo qué valoración haces de esas declaraciones, de esas 100 preguntas que respondía en las últimas horas a La Nación, en este caso Eduardo Berizzo?
Yo con el Toto, con este, me considero un totista de la iglesia del totismo absoluto, pero quizá tengo una opinión contraria a la que suelen tener los más adeptos de Berizzo en este sentido. En cuanto a que yo dudo mucho que en esta situación, primero, que existe una especie de nostalgia de Berizzo que no es positiva para el club ni para el celtismo, ¿no? Y claro, es una nostalgia que se alimenta en que lo que ha sucedido después del Toto ha sido todo negativo. Ahora, incluso yo creo que añoramos la temporada de Unzué, que también yo creo que nos pareció, ¿no? Porque todo ha ido a peor, ¿no? Y eso contribuye. Pero sucede una especie de sebastianismo, que era un rey de Portugal, ¿no? Que murió contra los moros, pero ahora se expandió la leyenda de que no había muerto. Y entonces en Portugal durante muchos siglos existió eso de que en cualquier momento, incluso yo biológicamente debería haber muerto, incluso en el supuesto de que no lo hubiera hecho en batalla, en cualquier momento aparecería el rey Sebastián para redimir a Portugal de sus pecados, ¿no? Y aquí con el Toto pues sucede un poco parecido, ¿no? Y la nostalgia es muy tramposa. Y yo por eso tengo dudas, ¿no? Esto de que no se debe volver al lugar donde ha sido feliz, ¿no? Que si el regreso del Toto sería positivo. Primero porque el Toto además tendría que competir contra sí mismo, sería su principal enemigo, ni siquiera el Toto real, sino el Toto imaginado, idealizado.
Es que a mí
porque
eso me parece...
Su equipo hizo cosas extraordinarias, pero bueno, también cuando jugó un mal partido, también tuvo momentos más decepcionantes, yo creo que singularmente sobre todo la semifinal contra el Alavés, que luego también es cierto que tuvo otras derrotas, pero ya más épicas, ¿no? Al estilo del Toto, cargando todo de forma muy valiente. Pero claro, Berizzo tiene que competir contra el recuerdo de sí mismo, ¿no? Sería muy complicado poder igualar eso, ¿no? Pero esto se alimenta también, y esto es cierto, porque es una etapa que al final no tuvo el final adecuado. Es una etapa que te deja pues con esos amores de verano, ¿no? Que nunca nos llegan, ni la rutina nos contamina, ni no hay una ruptura exacta, ¿no? Berizzo quería continuar al final de ese proceso de reflexión, el club quería que continuase, no cuadraron las agendas, el presidente se cruzó, sucedió lo que sucedió, pero en el entorno y en la afición, claro, ha quedado la idea de que no es una etapa que culminase porque o bien Berizzo aceptase una oferta mejor, o bien los resultados hubiesen concluido por su destitución, ¿no? Y en ese sentido, de las cosas inconclusas, nos podemos imaginar, claro, buena parte del celtismo vive en la imaginación de lo que hubiera sucedido si Berizzo hubiese continuado, ¿no? Y ya digo que es una sensación que al final no resulta positiva. No digo que pese en que el equipo esté a borde de puestos de descenso, porque en eso pesará más elecciones de sus sustitutos, de la plantilla, de cómo cuadrado todo, de lesiones, de lo que sea. Pero no es una... ese tipo de nostalgia enfermiza en cierto sector de la afición, no creo que sea positivo, ¿no? Entonces yo, claro, por una parte sí me apetecería volver a ver a Berizzo, que yo siempre digo que de los entrenadores que yo he conocido ha sido el mejor, en la relación además de la calidad del plantel y los resultados que obtuvo. Me encantaba él como persona, me encantaba su discurso, me encantaba su forma de entender el juego y precisamente porque me encantaba tanto y me hizo tan feliz aquel equipo, no sé si arriesgarme. Me pasa como con el Toto, como con Mazinger Z, ¿no? Que no debí ver nunca de mayor Mazinger Z, ¿no? Y luego resulta que era una serie que desde mis parámetros actuales de señor maduro cuarentón y desde además lo que conocíamos ahora de la técnica de dibujos era una serie horrible. Pues no sé si arriesgarme en esa tercera etapa, ¿no? Sería segunda como técnico, de ver hizo algo que pueda contaminar un recuerdo que ha quedado ya instalado en la memoria colectiva del celtismo como una época tan feliz.
Acabo de decir una cosa, Armando, que es absolutamente veraz, es decir, bueno, como todas las que él dice, pero ahora que hablaba de una serie de animación, de la de Mazinger Z, a mí me pasó exactamente lo mismo. Tenía en mi memoria, en ese recuerdo infantil, no sé, un recuerdo maravilloso de Mazinger Z, y hace ya unos años hice ese ejercicio de pasar por YouTube, ¿no? Y ver algún capítulo, o ver un par de minutos, ¿no? Y digo, yo tenía excesivamente idealizado. Me ha pasado con otras cosas también. Es decir, que tienes ese recuerdo de niño, pues posiblemente también pase eso con Berizzo.
A mí me acaba de encantar lo de compararlo con un amor de verano. Y te pido, Armando, una columna extendiendo el tema, por favor.
Y yo quiero aportar...
No, pero es cierto, que en el fútbol, por ejemplo, como tantas cosas en la vida, ¿no? Se supone que hay unos ciclos, ¿no? Y cuando un entrenador, por ejemplo, si Berizzo se hubiera ido del Celta porque hubiera aceptado una oferta mejor, la gente le pediría igual aprecio, porque además estoy seguro que el Toto hubiera sabido irse, pero también te habrías quedado con una... Bueno, pues al final nos cambió por otra cosa, ¿no? Eso que había cumplido su etapa y se fue jugando, te iba a cobrar más, ¿no? Y si la directiva lo hubiese destituido, aunque hubiese seguido teniendo sus adeptos, también un sector de la afición habría entendido que, bueno, fue por los malos resultados, como en su momento, cuando llevó 10 jornadas, sin ganar, si lo hubieran destituido, mucha gente lo hubiera entendido. Pero claro, sucedió de una forma que todo el mundo entendía que ese ciclo todavía no se había completado, todavía no se había empezado a pudrir. De hecho, el club, aunque lo dudó, y el propio Toto, aunque lo dudó, al final habían llegado a la conclusión de que sí, que te podían seguir al menos durante un año más juntos, ¿no? Y luego lo que pasó es que, bueno, pues las negociaciones no cuajaron bien, hay diferentes versiones. Yo entiendo que el Toto ha dado demasiado este tema, y cuando quiso darle a ese acelerón, se encontró con un presidente, ya conoces al presidente, cuando se cruza, decide cruzar su rubicones que hace, ya no vuelve nunca, nunca da marcha atrás. Y por desgracia, una negociación que debía haber concluido con éxito, y que mucha gente implicada en ella pensaba que iba a concluir con éxito, pues no sucedió. Pero claro, te deja esa posibilidad de seguir soñando con lo que hubiera sucedido si se hubieran llevado a cabo todo lo que parecía que iba a suceder. Y luego también hay una parte entendible, pero también un poco negativa. En un sector de celtismo, ya digo, esto todo se alimenta porque lo que ha venido después del Toto ha sido peor. Pero esto también se ha empezado a construir una especie de dualidad, esto también sucede mucho en el fútbol, en el que para un sector de celtismo, Benito es el bueno y Mourinho es el malo, ¿no? Como Mourinho vive una especie de montaña rusa en la percepción de la gente, ¿no? En parte también por sus propios errores, ¿no? No digo que sea solo invención, pero tuvo un inicio de presidencia horrible, luego fue aquella carta en Río exageradísima de gracias presidente, luego otra etapa negativa, este verano había construido ese Celta soñado de retornos canteranos y como no ha salido bien, sigue en esa montaña rusa, ¿no? Y yo creo que un sector del celtismo que ha construido esa imagen, ¿no? Esa dualidad, esa maniquea de el Toto es la luz, Mourinho es la oscuridad, ¿no? Y tampoco es justo, lógicamente, ¿no? También es un peaje, porque si ciertamente Mourinho fue responsable de no renovarlo, y yo creo que equivocadamente, bueno, también fue responsable de traerlo y de mantenerlo en unos inicios complicados, ¿no? Entonces, hay determinadas situaciones que no están ayudando a que el clima alrededor del Celta sea lo más positivo. Y ya digo, con esto no digo que esto influya absolutamente en nada en la situación clasificatoria actual, ¿no? Pero en ese análisis, digamos, que me decís del clima, del entorno, de las palabras de Berizzo, de que bastan dos respuestas a un periódico argentino para que de repente se desate esta ola de optimismo y de tal, bueno, no son situaciones de propositivas.
Por cierto, ha hablado también en las últimas horas Antonio Mohamed, ha sido semana de declaraciones de Exxon, diciendo que él presenta los mejores números como entrenador del Celta de los últimos años. ¿Estaremos de acuerdo, no, con Antonio Mohamed y con su trayectoria y con sus historias? Pero sí es cierto que los números de Antonio Mohamed hasta el momento, de los últimos entrenadores, digo, tirando únicamente de números, son los mejores. Por cierto, en la convocatoria de cara al partido de Mérida no vuelve a estar Lobotka. Esta situación hay que cortarla, cuando digo cortarla, cuanto antes, es decir, en un sentido u otro, Armando, es decir, no prolongarla en el tiempo con un futbolista que el propio entrenador reconoce que no está centrado, continúe entrenando con sus compañeros, continúe en la plantilla.
Bueno, primero déjame, en el tema de Mohamed, las declaraciones de Berizzo sí les tengo muchísimo valor porque no se prodiga mucho. Mohamed habla del Celta, entiendo porque alguien le pregunta, ¿no? Pero también podrías negarte, la verdad que nunca he conocido un ex-entrenador que hablase tanto de un equipo. Entiendo que también porque le dolió, ¿no? Al final fracasó en esa primera aventura europea y seguramente, aparte de lo sucedido en el Celta, le ha cerrado las puertas de Europa. Los números los va manejando un poco a su antojo, ¿no? Porque cuando habla cada vez, el Celta lo echó cada vez más arriba, ¿no? Dentro de poco ya habrá dicho que el Celta lo echó cuando estaba de líder, ¿no? Y luego los números no los tengo muy en la cabeza, Rafa, ¿eh? Hoy leí algo que decía que, bueno, que al final los de Escribá fueron mejores, pero puede ser que incluso...
Sí, no, es decir, hay una historia que sí es cierto que yo publicaba también la semana pasada, es decir, pero únicamente utilizando el arranque, es decir, en el arranque, en los 6 primeros partidos, entonces, ahora ya son 7, pero en los 6 primeros partidos... es el que presenta mejores números. Es decir, yo creo que en el cómputo, efectivamente, Escribá es el que presenta mejores números de los últimos. Pero en el arranque, en esos 6 primeros partidos, es el mejor. Y obviamente, por eso...
Obviamente, cada uno coge los números...
Por eso decía, y Armando me parece perfecto que lo analice, pero lo maneja como...
Evidentemente, es una carga de opinión, ¿no? Primero, que todos los errores que se cometan después de los tuyos no van a ser mejores los tuyos, ¿no? Y si los demás entrenadores han sido peores que él, eso no significa que haya sido mejor. Yo creo que los entrenadores que han venido después son mejores que él. Yo, bueno, información, pero digo también con una carga evidentemente opinativa, yo creo que Antonio Mohamed no es un buen entrenador, por lo menos en parámetros europeos, donde el nivel táctico, por ejemplo, en el fútbol español, la liga española, donde el nivel táctico es tan elevado. él es un entrenador, pues sí, sí, con cierto carisma, enfático, a mí como personaje me agradable, era un personaje, bueno, pues tenía su público y tenía su producto, pero yo creo que es un entrenador que no sabía entrenar. Y yo el equipo del Celta en el que veía, incluso tenía mejores resultados, a veces sucede, no sabía entrenar. Y luego los resultados se deben a muchas cuestiones, ¿no? También es cierto que, por ejemplo, los mejores números del primer año del descenso los acabó teniendo Stoikov. Pero por mí, malos que fuesen López Cal y Pepe Murcia, sabían bastante más de fútbol a nivel de entrenador que Stoikov, que todos sabíamos que ni siquiera entrenaba. El que entrenaba era Antonio López, ¿no? Y él se iba por ahí cuando podía a Barcelona, en serio. Ya digo, que los demás lo hayan hecho peor no significa que tú lo hayas hecho bien. Yo creo que Mohamed ya está exagerando un poquito en la frecuencia con que lo dice, porque además, si lo dice por defenderse en América, y yo eso lo entiendo perfectamente, me parece muy humano no defender su prestigio en el Club América, bueno, en este caso en México, me parece perfecto. Pero esas declaraciones, al final, si alguna esperanza tenía de volver a Europa, no le están ayudando. Porque las directivas del fútbol español, por ejemplo, que se pueden plantear traerlo, cuando ven cómo está reaccionando a lo que no deja de ser algo normal en España, que es una destitución, pues no creo que sea la lectura más agradable, ya digo, por parte de esas directivas. Y luego, claro, existen tres cuestiones que son totalmente abstrusas, de si lo echaron por el sistema o por cuestiones así. De aquí será por dibujos aprobados, dibujos estimados, dibujos que haya aprobado Oscar, ¿no? Pero bueno, ya digo, es una puerta que, así como la de Beizo, aunque yo pueda ser partidario de que no vuela, pero porque me hizo muy feliz, sí entiendo el debate y bueno, y a lo mejor si sucede, pues también me alegraré. Yo creo que Mohamed es un capítulo que ya está, que está cerrado y sucedió y ya está. Es un personaje que ha pasado por la subida, un personaje, no digo en plan negativo, ¿eh? Intentó hacerlo lo mejor que pudo, no pudo ser, o sea, que a lo mejor la directiva de echarlo antes de tiempo, no lo sé, pero no creo que nadie lo... Pues nadie, a lo mejor sí, no habrá quien lo añore. Pero me parece que es un capítulo que sí que está perfectamente cerrado. Y claro, capítulo abierto es como dices tú, lo de Lobota. Primero hay un planteamiento que quizás sea positivo. Porque cuando Hugo Mayo el año pasado, cuando acabó el mercado, dijo, bueno, menos mal que acabó el mercado, no nos podemos centrar. Lo dijo después de una victoria, sí. Se equivocó en el sentido de que lo decía como que ya había pasado lo peor. No, lo peor siguió sucediendo hasta que regresó ya Aspas de su lesión, ¿no? Pero claro, por lo menos este año se ha detectado que hay alguien, por lo menos tan descentrado, que no puede estar en la vida competitiva del equipo. Todos tenemos la sensación de que el año pasado quizás fuese el propio Boca, también Maxi, también estuvieron descentrados por situaciones parecidas y sin embargo siguieron jugando, porque el entrenador que estaba en ese momento consideró que bien los compañeros no merecían esa posición o que por lo menos el rendimiento que les daba era suficiente. Yo creo que es mejor que si efectivamente alguien está tan descentrado no participe en la vida competitiva del equipo. Luego te queda la duda, ¿hasta qué punto la situación de Boca obedece a una táctica del jugador para forzar su salida a Nápoles? ¿Hasta qué punto el Celta tiene que ceder a esa situación? Pues es complicado. Yo sí que digo que la directiva del Celta cometió un error importante a mi juicio, que fue el caso Radoya. Un chico con un comportamiento exquisito, se pasó un año sin competir, en situaciones en las que además el equipo no necesitaba seguramente, hubiera venido bien un jugador tal, porque no llegaron a un acuerdo para la renovación. Bueno, eso la parte positiva que tiene es que ha enviado un mensaje al mercado futbolístico de que esta directiva, llegar a un punto, está tan loca, entre comillas, que es capaz de perder dinero o de forzar situaciones en principio negativas a nivel institucional para ellos si las cosas no van por el cauce que ellos desean. Y en ese sentido, la OCA debería tener un poco de cuidado. Porque yo digo una vez más, las instituciones y las empresas tienen sus planes, sus estrategias, obedecen a razones en principio siempre con cierta lógica, cierta coherencia, pero están formadas por personas. Y la del Celta está dirigida por un señor que se llama Carlos Mourinho, que es un empresario de éxito, que habrá construido su imperio en México como lo habrá construido, que en principio tomará siempre decisiones pensando en lo mejor para sus empresas, en este caso para el Celta, pero que también tiene una personalidad que en el momento que cruza una línea, y puede tardar bastante en cruzarla, nunca da marcha atrás. Y si juegas mucho con esa situación, te puedes encontrar con una sorpresa muy desagradable. Lo mejor para todos, lógicamente, que esto sea suficientemente posible, que se llegue a un acuerdo y que la Boca se marche a Nápoles y el Celta acelere la contratación de los jugadores que necesita e incluso además se cuenta un sustituto específico para Lobotka. Pero yo le recomendaría, no soy nadie para recomendarle a Lobotka, ¿no? Pero yo le diría al entorno de Lobotka, a sus agentes y tal, que tengan cuidado porque con Mourinho en ese sentido, para bien y para mal, no digo que sea siempre positivo para el Celta, pero no se debe jugar a un juego que a lo mejor sale mal.
Pues a ver si se arregla cuanto antes con todo esto. Pues el Celta el domingo a las 4 de la tarde se mide al Mérida en Copa del Rey. Ahora toca centrarse en la Copa. Armando, antes de despedirte, ya sabes que siempre nos gusta preguntar si nos traes alguna historia, si tienes algo que contarnos de deporte, también temas relacionados con el deporte que siempre nos gusta escucharte.
Pues hoy tengo una historia de un chico que salió de Cuba y que llegó aquí. Bueno, no llegó aquí, llegó a Portugal, pero ahora está por aquí. Es una historia bonita, no hay implicaciones políticas, no es que haya tenido que huir de la isla, ¿no? Pero es un chico que, bueno, que con 20 años salió de su tierra en busca de un futuro mejor y que de repente pues está entre nosotros, entre ese futuro mejor, ¿no? Hablo de un chico de atletismo del Celta y pues ya una historia. Pero estamos rodeados de historias bonitas, nosotros mismos, ¿no? Somos historias bonitas, todos tenemos historias que contar, ¿no? Y a veces solo las conocen los amigos, a veces no se las cuentas a nadie, ¿no? Pues parte de nuestra misión como periodista, ¿no? Es buscar ese tipo de historias, el deporte las proporciona. Y sí, esta es la historia, digo, una historia muy bonita. Una vez más, una historia que no tiene mucho que ver con lo que hablamos, ¿no? De esto del fútbol de primera división, de problemas de millonarios, entre comillas, o problemas que importan a tantos miles de personas, ¿no? Este es un chico que vive con poco, que intenta disputar un europeo, quizás algún día en los Juegos Olímpicos, ayudado por alguien, crear aquí un piso y por una gente que lo ayuda a crecer. Y bueno, pues esas son las historias cotidianas, ¿eh?
El periodista lo que debe es estar atento, ¿no? Y Armando está atento a las cosas que pasan en el mundo del deporte y nos las cuenta y las escribe en Faro. Por eso os decimos que leáis siempre Faro, todos los días, todas las secciones, a todos los compañeros, y ya decimos, cliquear en los artículos de Armando.
Buscador, ponéis Armando Álvarez.
Ponéis Armando Álvarez y ahí
abriendo,
abriendo y leyendo, por supuesto, los artículos. Oye, antes de despedirte, ¿qué tema musical nos dejas para el próximo capítulo de CIES Podcast, Armando?
Mira, esta vez como, bueno, no, me ha venido así un poco a la cabeza enseguida, no seré muy original y es una canción muy conocida, pero como, precisamente como introducción me habéis puesto a Iván Ferreiro, ¿no? Y Iván Ferreiro tiene una versión de Tornedo preciosa en la playa, ahí en Nigrán, creo que debe ser, supongo que es Nigrán, con Suel López, y hay una canción de Suel López, yo no soy un conocedor ni de Iván ni Suel, me gustan, pero bueno, no puedo decir que conozca perfectamente su discografía, ¿no? Pero hay una canción de Suel López que sí está entre mis favoritas, ¿no? ¿Qué sucede, no? En un artista que no está especialmente, digamos, entre sus predilectos y tiene canciones que te llegan mucho, ¿no? Que es Tierra, ¿no? Es una canción que me entusiasma. Va un poco en la línea flojita que parece que voy a instaurar en este tipo de cuestiones mías. Intentaré buscar una recomendación más cañera para la próxima ocasión.
No. Tierra es perfecto. Tierra es perfecto, es perfecto.
Me parece un tema maravilloso y una elección espléndida. Cuídate mucho, te mandamos un abrazo muy fuerte, amigo Armando Álvarez. Muchas gracias.
Un abrazo para los dos.
Son nuestros días olvidados, esos besos que se dan.
Estamos cerca, el mundo se agobia y los bolsillos no dan para más. Hay tanto tráfico de coches y dealers en esta ciudad. Hay gente que piensa que es una mierda estar en familia, beber y cantar. En estas fechas las cosas maltrechas podrás arreglar. Ya es noche buena, estoy en la cena, me tomo una nécora, me sabe tan guay. No hay villancico que suene tan rico en mi paladar. Vivo la Navidad, vive la Navidad, vivamos la Navidad hasta reventar. La niña.
Pues en Vigo somos así, es decir, la Navidad se ha acabado en todos los sitios, en toda España el pasado lunes, Guada, pero aquí no, aquí finaliza el domingo, porque la Navidad finaliza cuando se apagan las luces.
Y además, en todas partes finaliza la Navidad como discretamente, se van retirando las luces, se van retirando los árboles, tal, y aquí hacemos una fiesta también para celebrar que se acaban y que pronto vuelven, porque
claro,
en noviembre o antes, según el alcalde Abel Caballero, ya están aquí otra vez.
Porque se aprovecha, obviamente, el apagado para anunciar el encendido del año siguiente, que será en noviembre, ¿eh? Será en noviembre, no sabemos si a finales, a mediados, eso saldremos ante dudas, me imagino que el próximo domingo, pero es un acto que tú has estado presente además algún año, que aglutina a decenas y decenas de miles de personas, algo muy parecido
al encendido.
Es decir, es una auténtica barbaridad. Se toman todas las calles, todo ese entorno de la Puerta del Sol, porque la Puerta del Sol es donde será el epicentro del apagado de las luces de Navidad de Vigo este domingo a las 8 de la tarde. Y se hace también siempre invitando a un grupo, a unos artistas vigueses, para que participen en ese acto. Y yo la verdad es que me alegré un montón cuando conocíamos esta semana que Tony Lomba y Elio dos Santos, Germán y Eladio, serían los encargados de poner música a este acto de apagado, 8 de la tarde, como decimos, el próximo domingo desde la Puerta del Sol. Querido amigo Eladio Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año a todos.
Igualmente. Aquí somos los más chulos de la clase y aquí las Navidades acaban cuando nosotros queremos.
Sí, sí, sí. La verdad, bueno, me encanta. Siempre insisto en que somos un grupo muy navideño. Nacimos en Navidad. Tenemos esta tradición de solo reunirnos en Navidad. Y bueno, de tocar en la Puerta del Sol y para gratis, para todo el mundo, siempre, siempre muy interesante. Una cosa que quiero deciros, creo que es, a ver, no sé si me informó bien, Tony Lomba estuvo aquí hace un rato, creo que es la actuación es de 7 a 8 y el apagado evidentemente se va a acabar la...
Bien,
creo que es así.
Pues está bien saberlo, a las 7 la actuación efectivamente y lo que es el apagado de las luces a las 8, a las 7 la actuación
claro,
de...
Habrá un final countdown ahí.
Claro, una cuenta atrás, sí, sí, la cuenta atrás.
Hay una cuenta atrás para el apagado, claro que sí.
Claro.
Sí.
Obviamente, y además Eladio y Germán, Tony y Elio tienen que tocar antes de que se apaguen las luces, es decir, luego ya llega la cuenta atrás que la hace el alcalde y ahí es cuando ya se apagan todas las luces y ahí ya se acabó la Navidad.
Y ahí nos vamos para casa
ya hasta noviembre del año que viene. De 7 a 8, por lo tanto, Tony Lomba y Elio dos Santos.
Oye, Eladio, ¿qué nos vais a ofrecer sobre el escenario? Porque una cosa son los conciertos de la fábrica, que hay mucha gente que ya los ha disfrutado y tal.
Con éxito de crítica y público este año.
Claro, hay mucha gente que ya ha disfrutado el concierto de la fábrica.
Ahí sois conscientes, que creo que por ahí va Guada, que hay un 50% de público infantil.
Sí, sí, claro. Y otra cosa es esto, que tiene que ser...
Evidentemente, claro. No, somos muy conscientes. De hecho, incluso, a ver, el formato exactamente el mismo. En la fábrica pasa de todo, ¿no? Se improvisa un montón y aquí vamos un poco más en el rail, porque aparte el tiempo es limitado, lo que pasa siempre con Tony Lomba es que hay canciones que no sabes cuánto pueden durar y aquí no, aquí tengo que estar con el látigo, tengo que estar ahí diciendo ya, siguiente, venga, no hables mucho, no tal, y intentar condensar todo en esa horita. Y luego también hay un par de canciones que, bueno, que, de hecho, alguna vez se nos ocurrió cambiar las letras, ¿no? O cambiar las palabras clave, ¿no? Hazme una, no, vamos, di otra cosa y tal, pero luego es imposible, luego una vez que está allí, entonces es mejor autocensurarse un poquito, no, un poquito, censurarse es inevitable, o sea, no se puede tirar Tony Lomba lo que dice en la fábrica, no sé, es otro formato de todas maneras. Y creo que está muy bien, a mí me gusta mucho. De hecho, siempre le digo, joder, así deberíamos hacer todo, con un poco de orden y tal. Pero bueno, de todas maneras, nunca se sabe. Nunca se sabe lo que va a pasar, siempre os lo digo.
Sí, sí, lo que sí está claro, es decir, los que los hemos visto en la fábrica varias veces y demás, es que aquí sí que tienes que ejercer plenamente de director de orquesta, porque esto aquí va todo muy, muy minutado.
Sí, sí, sobre todo eso, fíjate, tenemos como una lista y acercándose al final ya hay opciones de quitar o poner según cómo vayamos.
Claro.
Es todo un ejercicio de tomar decisiones sobre la marcha y, bueno, hay algunas que van un poco más, que tienen más o menos una letra fijada, otras que no, pero bueno, es muy importante esa energía, ¿no? Y de hecho, fue yo creo que el concierto... alguna vez que hemos tocado en la puerta del sol, siempre ha estado guay, siempre ha sonado bien y yo creo que va a estar muy bien. Yo creo que va a ser un buen concierto. Claro. Es interesante.
Eso te iba a decir, que estamos
también
aquí.
Ver a Tony Lombano en un sitio grande, grande, ¿no? Que no se puede subir a la barra, ni puede, yo qué sé, meterse con la gente en concreto. Tiene que ser un poco más atender a todo, ¿no? Y es interesante también, creo que lo hace muy bien también.
Claro, es que estamos aquí diciendo, bueno, hay que controlarlo todo, hay que no salirse del rail, hay que tal, que para nada, que luego al final, el domingo a las 7 de la tarde, lo que vamos todos al final es a pasar un buen rato, a divertirnos mucho sobre todo.
Sí, sí, la gente ya nos conoce y sabe un poco lo que hay y eso se agradece un montón. Siempre también entiendo que cuando tocas al aire libre, un poco para, pues siempre va a haber gente que te vea por primera vez. Pero ya cada vez es menos, ¿no? Entonces eso ayuda, da tranquilidad. Lo que siempre me da vértigo con Germán es ir a sitios donde la gente no nos conoce, ¿no? Porque hay como un primer cuarto de hora que están alucinados y tal. Pero ahora ya jugamos en casa, ¿no? Y entiendes que sales y que ya te están pidiendo, venga, España, España. Incluso hay los que te dicen, ¿por qué no tocáis? Soy Leticia Sabater o no sé qué. Que en cierto modo se agradecen.
Obviamente,
muy bien.
Obviamente tocáis en
casa. Que nos pidan ser radicales.
Obviamente tocáis en casa, conocéis el lugar, os conoce yo creo que prácticamente todo el mundo. Escenario en el que tocasteis, además, en estos últimos carnavales, hablabas, bueno, tú has tocado en Castrelos, uh-huh. Has tocado un montón, bueno, además de que nadie como Eladio conoce lo que es el mundo del sonido también, a mí me parece, no sé si me equivoco, que tiene una acústica estupenda la
sí,
Puerta del
sí,
Sol.
Sí, la verdad, yo siempre he estado muy cómodo ahí, la verdad, y sí, la verdad es que he tocado, creo que en Vigo, pues no me queda ni, hasta en la cárcel hemos tocado. Hemos tocado en todas partes y desde luego es de mis favoritos. No recuerdo ahora, claro, en Castrelos con Tony Lombato, que hace muchos, muchos años. Yo creo que era el siglo pasado. No sé si hubo alguno más por ahí y ya se me ha diluido, ¿no? Un poco el... Pero el formato está muy bien, el equipo está muy bien, los técnicos son muy buenos y nos conocemos y es un día que va. De hecho, paradójicamente, es un concierto que voy muy relajado. No tengo ese... Siempre hay ese vértigo del que hablaba, pero bueno, no va muy tranquilo. Suena muy bien y lo dominamos ahí el asunto. Está muy bien.
Ya para finalizar, Eladio, vamos a tener que hablar mucho porque ya adelanto que aquí en CIES Podcast nos vamos a volcar, pero volcar de verdad con el lanzamiento de Academia. Academia es el próximo disco de Eladio y los seres queridos. Aquí estuvo Eladio en el estudio y estuvimos hablando y escuchamos el primer adelanto. Y bueno, aquí Eladio, como decimos, además de Guada, yo y de CIES, que es la hija de Luis Antelo, que suena todos los días al comenzar este capítulo, estos capítulos de CIES Podcast, Eladio es el único que suena con los seres queridos.
Eladio y los seres queridos.
Todos los días. Y nos vamos a volcar, obviamente, con Academia, que está a punto ya, ¿no? Febrero,
sí,
marzo.
Ya por fin está. No sé si ahora mismo está en fábrica, pero bueno, está Marcos, que es el que lleva estas cosas siempre, pues ya con el spotty, subiéndolo las cosas, comprimiéndolas, está masterizado y estamos todo el día con el diseño. Que quiere decir, a diferencia de los últimos discos que eran formatos muy sencillos y bueno, era el formato sobre este de single y tal, este va a tener tela. Y aparte es un disco con muchas canciones, con 14 canciones, con mucho contenido, creo que va a haber un antes y un después. Y estoy todo el día con ellos, todo el día súper ilusionado, buscando fotos, buscando... ayer escribí las letras a mano porque vamos a ponerlas ahí.
¿Y colgaste alguna en Instagram? Que no, lo estoy viendo.
Claro, sí, sí. Se pueden ver en el Instagram, colgué alguna. Porque de hecho las había escrito, pero tenía mogollón de versiones al pasar el tiempo, vas cambiando palabras, ¿no? Y tenía que definirlas de una vez, ¿no? Las que eran. Y estamos todo el día con eso. Correo para aquí, correo para allá. Esta foto, a ver si la podemos comprar. Hemos comprado una foto para la portada. Y ahí estamos todo el día. Es la... la gran ilusión. Ahora mismo, la verdad, estoy súper contento. Estamos también ensayando con un pianista.
Sí.
Estamos un poco ahí cuando podemos, incluso domingos por la mañana ensayamos y cosas así, o sea que creo que va a estar guay. Va a ser un directo mucho más orgánico, ya digo, no va a haber, no se van a lanzar tanto pregrabados ni nada, se va a tocar todo más y va a ser un poco más, como diría yo, sin claqueta y más a lo loco, más como se graba, más como siempre íbamos también un poco encorsetados y llevamos haciendo un poco las canciones igual desde hacía 10 años.
Estamos...
Y había que hacer un poco renovarse o morir, ¿no? Había que hacerlo.
Estamos deseando escuchar Academia. Nos vamos a volcar, desde CIES, ya lo digo, con el lanzamiento de Academia, febrero, marzo de este año. Pero
la sintonía no la vamos a cambiar.
La sintonía no la vamos a cambiar, decía ese podcast. De momento, no la vamos a cambiar de momento.
Muy bien, a ver, Porque creo que funciona muy bien y además... Academia es un disco, a ver cómo lo explico, es muy variado y tiene muchas cosas, pero no sé si es muy pinchable, es muy de llevar en el coche y es muy de, pero es un disco con mucha hondura, no sé, esta es como con el corazón en la mano, creo que va perfecta y siempre me dicen, ¿cuándo habrá otra canción, no, cañera y tal? Pues no lo sé, pero de momento hay un discazo. Y ya veremos cuál es la que un poco va destacando, porque veo, bueno, estamos en ese momento eufórico, ¿no? En el que el disco parece que es, no sé, que nos encanta y que estamos deseando tocarlo, que las canciones las estás redescubriendo cuando las empiezas a tocar. Y entonces a mí todas me parecen super hits, vamos, todas me parecen muy, muy buenas. Ya veremos luego cuál es la verdadera, bueno, la canción que se queda un poco en la mente de la gente, pero creo que es un disco muy álbum, muy para oír entero.
Lo dicho, estamos deseando escucharlo, pero antes, a las 7 de la tarde, Puerta del Sol, este próximo domingo, se apagan las luces de la ciudad de Vigo, y el gran show de Elio Dos Santos y de Tony Lomba. Querido amigo, sí. Eladio Santos, te mandamos un abrazo enorme y nos vemos el domingo en la Puerta del Sol. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias, os queremos.
Hay gente que piensa que es una mierda estar en familia, beber y cantar. En estas fechas las cosas maltrechas podrás arreglar. Ya es noche buena, estoy en la cena, me tomo una nécora, me sabe tan guay. No hay villancico que suene tan rico en mi paladar. Vivo la Navidad, vive la Navidad.
Y en CIES Podcast Guada los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces, y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que, vamos, que llega... Es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo. María Verdiales número 37 bajo. Y para pedir cita, el teléfono de contacto es el 886-1153-61. 886-1153-61.
Estoy más con...
El pasado noviembre lanzaban el nuevo disco aquí los son buenos amigos de los marcianos contra el mundo, vamos, es el título del nuevo disco de los marcianos. La mitad de los marcianos están hoy aquí en este estudio de CIES Podcast, Iván y Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenas.
Hola, muy buenas.
En el caso de Iván, es la segunda vez que visita además este estudio y pues yo sí. Creo que es la tercera vez que charlamos con él en CIES Podcast, con sí. Dani es la primera vez de espero que bastantes más.
Espero que sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, muy bien.
Me gusta mucho este tema, que vosotros no tenéis claro, es mi cumpleaños al principio, que fuese a funcionar ahí como, y me encanta.
Sí, nosotros la verdad es que del disco, pues, bueno, la verdad es que nos gustan todas, ¿no? Entonces tampoco nos gusta mucho a veces elegir pues cuál es la canción que suena o preferimos, a lo mejor en otros tiempos sí que había que elegir una canción que fuera la más identificativa del disco, un single, ¿no? Pero bueno, ahora con internet y con todo eso que la gente puede escuchar todas, pues preferimos que sea la gente la que los escuche. Sí que es verdad que en esta era la que más dudas teníamos al principio, ¿no? Pero bueno, luego ya en el estudio cuando la hicimos y creo que quedó una canción muy guay.
Son 5 temas que dan un poco continuidad a Nuevo Orden Cósmico.
Sí, la verdad que se puede decir incluso que forman parte de una misma idea, ¿no? También porque es el nuevo sonido. De hecho, hace, bueno, pues antes de, es el primer disco que grabamos con la formación actual, que de hecho entré yo y Óscar Novoa, el guitarrista. Y nada, es un poco, las grabamos todas con Carlos Hernández. De hecho, grabamos las 10 en pues hace 2 años fue.
Sí, aquí las grabamos juntas.
En Estereo Arte, aquí en Vigo. Sí, nos trajimos a Carlos Hernández una semanita y estuvimos ahí. Intensos y el, bueno, pues decidimos sacarlo en 2 partes, ¿no? Porque al final la forma de escuchar la gente hoy en día es, bueno, nadie se para a escuchar un disco, muy poca gente.
Muy rápido.
Sí, es un poco.
Siempre queremos más.
Sí, entonces, bueno, al final es un poco adaptarte a la actualidad de la música y lo que escucha la gente. Entonces, hemos preferido dividirlo en 2. Creemos que entra mejor, incluso también, bueno, tenemos música más actual también para presentar, oye, pues para festivales o un poco a la gente. Y bueno, pues. Creemos que forma un poco la misma entidad, aunque las canciones hayan sido seleccionadas para formar cada uno de un diferente sonido, pero al final es un poco la misma idea.
Es que entendéis perfectamente por dónde va la música. Yo creo que lo habíamos hablado ya, Iván, en una sí. entrevista anterior, cuando nos presentabas a Nuevo Orden Cósmico. El disco de 10 temas, este podía haber sido perfectamente un disco de 10 temas y lo hubiésemos concebido perfectamente a lo mejor hace 7, 8 años. A día de hoy, no, porque la gente lo que reclama es tener permanentemente temas nuevos y demás, y si lanzas 10, 5 o 6 se van a quedar en el olvido. Entonces, esta es la fórmula, con 2 discos de 5 temas, de lanzar nuevos temas, que estén vigentes, que la gente, es decir, ese consumo actual, esto ha cambiado radicalmente, ya no es como funcionaba antes.
Sí, efectivamente. También decir que realmente tampoco es que haya cambiado tanto, porque yo creo que incluso, ahora hablamos a lo mejor eso de que 6 temas quedan en el olvido, pero...
Bueno, antes se quedaban también.
En los 90 o en los 80 quedaban 9, porque sonaba una por la radio y sí, las pero, otras sí, era más pero, difícil acceder sí, a las otras 9. ¿No?
Pero esa una que sonaba semanas sonaba, y semanas claro, sí, y semanas. Sí, y sí, hoy, sí. La semana que hoy. Viene, tienes otra novedad. Entonces...
Sí, efectivamente. Hoy, si en 3 meses no tienes algo nuevo, parece que...
Claro, hoy es viernes, hoy hay lanzamientos. Solo lanzamientos.
Pero ya no es novedad tu disco.
Los
¿no?
viernes. El viernes siguiente, el 80% de los lanzamientos que se están produciendo a día de hoy, salvo lo de los las mega estrellas, etcétera, sí. etcétera, se han quedado en el olvido para muchos.
Sí.
Ya, ¿cuánto dura en 2020 una novedad? O sea, un tema que es novedad.
Pues una semana, que sí. la que te tiene ahí en la lista de Spotify.
De viernes, claro, sí.
Una semana si el algoritmo quiere.
Sí, claro.
Claro, claro.
Es así, pero bueno, supongo que también el tener acceso a tantísima música, pues...
Tiene su parte buena y su parte mala. Buena.
Claro, es que hay millones, además, de novedades cada semana. Sí. O sea,
al final lo que te da un poco la vida es ir sacando, pues eso, pues como nosotros, cada año tal, o bueno, sacar un single, y 3 meses después sale otro, y bueno, pues que te metan alguna lista, pues a final de año. Nosotros, la verdad que sacando los discos en noviembre de cada año... Nos ha ido bastante bien porque, bueno, la gente ha escuchado y a los que le ha gustado los ha incluido en listas de fin de año. Y entonces, y nos ha ido bastante bien, yo creo, estos 2 años. Sí. Hemos salido mucha... Pues hemos tenido, yo creo, más promo incluso por eso. Entonces, bueno, es un poco adaptarte a los nuevos tiempos, lo que decíamos.
Y nuevos tiempos también para los marcianos, o como comentaba antes Dani, porque tanto Dani como Óscar os habéis incorporado en esta última etapa. Con estos dos discos, ahí sigue Iván, por supuesto, y sigue Víctor. Y es un cambio también de sonido, que hemos notado, que hemos percibido.
Sí, el cambio de sonido, yo creo que ya hay un momento clave, que es cuando un poco retomamos Los Marcianos, que habíamos estado un poco parados, y grabamos Una tormenta de canciones de amor a quemarropa. Enseguida entran ya Dani y Novoa para presentarlo en directo. Y luego pues hay otro salto después con este nuevo Ardón Cósmico y con Contra el Mundo. Hay otro salto un poco también pensado, ¿no? A ver, al final siempre estás teniendo inquietudes nuevas, escuchando cosas nuevas, quieres sonar diferente, probar otras cosas, y también el momento, ¿no? Pues siempre tienes otras inquietudes, y un poco el sonido, otra evolución, otro paso más en la evolución fue hacia ahí. Seguramente va a haber otro cambio de sonido en el siguiente, ¿sabes? Porque siempre es así, ¿no? Siempre estás buscando algo nuevo, ¿no? Y seguir tu camino y tu evolución.
Oye, y precisamente por eso, porque siempre estás buscando algo nuevo, empapándote, y porque hay muchísimos estímulos, lo hablábamos antes. Reencontraros ahora con estos 5 temas que ya teníais y que dejasteis guardados para cuando llegase este momento, ¿cómo ha sido ese reencuentro?
Pues yo creo que estábamos impacientes porque salieran, porque es como dejar guardadas 5 canciones siempre cuesta muchísimo, yo creo, porque ya nos costó el...
Canciones que grabasteis hace 2 años, ¿eh?
Claro, claro. Sí. A ver, estamos, bueno, constantemente ensayándolas, tal, pero la versión de estudio de esto de la tengo aquí, la escucho en casa, en mi móvil, pero no puedo enseñársela
a la gente. Que la gente las conozca, y claro,
o sea, no puedo enseñárselas a la gente, entonces, bueno, algún concierto íbamos dando alguna pista, íbamos tocando alguna, pero nos costaba ahí guardarlas, pero bueno, yo creo que merece la pena, bueno, y la gente va viendo unas novedades y dice, bueno, pues siguen en la misma línea, oye, está muy bien, y bueno, pues por fin, pero teníamos unas ganas de sacarlas.
Pero el reencuentro me refiero a, bueno, pues se graban y pues... Esto es un temazo, este tal, y llegar ahora, 2 años después, al momento de la publicación, bueno, el pasado mes de noviembre, al momento de la publicación, y que os cambie la idea de, ay, pues a lo mejor esta otra lo va a petar.
Hombre,
un poquito más.
El palo, la verdad, yo creo que fue cuando nos dimos cuenta de que había algunas que no podían ir en el primero, ¿no? Decía, hostia, tenemos que esperar un año para enseñar, claro, estas canciones, ¿no? Y yo creo que ahí fue un poco palo. Luego también el truco, yo creo que estuvo un poco...
¿Cómo se hizo eso? En ese momento, como dices, vale, esta...
Pues como
esta...
no nos íbamos a poner de acuerdo,
le dijimos
a Carlos Hernández, le dijimos, mira, elige tú.
Tú las has grabado, tú las has escuchado,
claro,
tú participas en ellas.
Nosotros cuatro no nos vamos a poner de acuerdo.
Claro, no, y él tiene una visión externa también, que a lo mejor nosotros pues no...
Esta no es una punta nada original, pero lo de Contra el Mundo, sí, porque lo han preguntado mucho últimamente.
Bueno, pues un poco también por el juego de palabras que has hecho tú antes, de Los Marcianos contra el Mundo, y aprovechando que teníamos una canción en el disco
también
que
se llamaba Contra el Mundo, me gusta mucho.
Claro, y había una canción que se llamaba Contra el Mundo. Y dijimos, pues eso, ese o sea, nos parecía muy, muy redondo.
Al,
¿no?,
final,
el título
de los dos EPs es un poco representativo, porque bueno, Nuevo Orden Cósmico es como, bueno, tiene el tema espacial, pero representa muy bien al nuevo sonido de Los Marcianos, con la nueva formación y todo. Y bueno, el tema del Contra el Mundo, aparte de que suena genial, está muy bien identificado con el tema de Los Marcianos, bueno, aparte de la canción, también representa un poco eso. Al final es un poco lo que un grupo pequeño es luchar contra muchas adversidades para poder presentar nuestro nuevo sonido y nuestro un poco todo. Entonces, bueno, nos gustó bastante, la verdad, el tema. Va todo muy espacial.
Sí, y como iba a ser una continuación, pues también nos sonaba bien lo del Nuevo Orden Cósmico contra el Mundo.
Sí, sí, está, ¿no?, muy guay. Y también sigue la línea de humor, de ironía, si quieres, de vuestras letras al final, sí, que pega mucho con vosotros. Sonaba al principio, es mi cumpleaños. Ah, yo me identifico con esta canción.
Sí. Pues ¿sabes qué? Nosotros no.
¿No? No, eso te lo he escuchado yo a ti, además, últimamente. Que...
¿Os gusta vuestro cumpleaños?
Pues sí, la verdad es que yo siempre he celebrado mi cumpleaños, siempre lo sigo, siempre es un día en que siempre me pongo muy contento y siempre desayuno por ahí, ¿sabes? O sea, siempre, la verdad es que siempre me gusta mucho mi cumpleaños. La verdad es que salió por dos cosas, ¿no? Un poco fue la idea original, la hicimos en Facebook, ¿no? En el cumpleaños de Dani, ¿sabes? Porque yo le escribí, cuando estaba de cumpleaños, le escribí, ay, felicidades y tal. Y le colgué una canción que se llama El día de mi cumpleaños, de Los Pantones. Y él me dijo, me contestó con otra que era una canción de death metal y me puso, pues mira, esta es mejor, ¿no? Y era una canción de death metal que no me acuerdo cómo se llamaba.
Es de una serie de dibujos animados, se llama Metalocalipsis o algo así. Y es de como para adultos y es muy gore y así y tal. Bueno, sí, era por la gracia, ¿no? Y era como, sí, feliz día de tu muerte. Toda
sí, era eso, feliz día de tu muerte.
Sí, te queda menos para morir, no sé qué. Claro. Entonces, bueno, un poco
y ya en el momento le dije, hey, me acabas de dar una idea. Y también un poco luego reflexioné sobre eso. Hay mucha gente que no le gusta cumplir años y tiene que ser una putada, ¿no? Que luego en redes sociales la gente te esté ahí.
Felicidades, felicidades.
Digo, pues tiene que ser un día horrible para esa gente. Y un poco la hice desde esa visión. Dije, pues creo que es interesante hacer una canción desde la visión de pues, que cada día estoy más viejo, cada día no sé qué, y no, la gente no para de felicitarme y me voy a morir y ya sabes, todo muy dramático. Pero bueno, no es una canción que autobiográfica ni que tenga que ver conmigo, ¿no? Ahí fue como un desdoble de personalidad.
La gente marciana se sabe muy inquieta, porque además han de lanzar un disco el pasado mes de noviembre, de dar conciertos. Además, los hemos como...
¿Tienen conciertos ahora también por ahí? Sí. Estas próximas semanas, ¿no?
Sí, nos vamos ahora el día 8 de febrero a Ávila, a Arenas de San Pedro en Ávila. Uh-huh. Y luego, pues bueno, el 7 de marzo aquí en Vigo.
Pues efectivamente, de eso también queríamos hablar, porque, como digo, son muy inquietos y han organizado un festival que está muy bien, festival en sala, para empezar, en una época que no es la habitual, los festivales llegan siempre, o casi siempre llegan en verano, pues ellos han montado el Supersonic Fest, que no sé si tiene que ver con Supersónica, el tema vuestro, puedo decir algo.
Bueno, un poco sí.
Pues un poquillo.
El Supersonic Fest, 7 de marzo en la Sala Vilas, la Sala Vilas es el antiguo ensanche, para que todo sí, el mundo, correcto. Si decimos antiguo ensanche, ya se sitúa todo el mundo. Y en el cartel están obviamente los marcianos, está Detergente Líquido, está Fred Burger, está Lua Kramer, ¿no? Y Goodbye Lenin.
Correcto. Sí. Efectivamente, es un festival que en otras ciudades pues es bastante habitual hacer, con este tipo de sonido, muy pop, muy fresco, muy indie, ¿sabes? Y hay otras ciudades, pues, por ejemplo Madrid, que tiene el Madrid Pop Fest, o tiene el Madrid de Ruido, Málaga también tiene, luego en Extremadura también se hacen a veces pues fiestas C-pop, ¿sabes? Y la verdad es que en Vigo no había eso, ¿no? Y pues dijimos, pues hay que hacerlo. O sea, no sabemos qué tal va a funcionar porque tampoco es un tipo de público a lo mejor que demande mucho este rollo tan pop, tan un sonido tan elephant, un sonido tan... No sé cómo explicarlo, ¿no? Un sonido indie tan noventero o tal, ¿no? Pero dijimos, bueno, pues vamos a aventurarnos, a hablar con amiguetes. Además, todas las bandas son gente con la que hemos coincidido, gente
que,
con...
Que os traéis, que todas son bandas de todo el panorama nacional, sí, que os traéis gente de todas partes.
Sí, están Detergente Líquido, que vienen desde Cádiz, luego Lua Kramer vienen desde Extremadura, y Goodbye Lenin y Fred Burger vienen desde Madrid.
Desde Madrid. Es algo nuevo, que ojalá funcione, porque Dani, estamos en una época del año que no es la habitual, y hacer festivales en sala. Hablábamos antes a micrófono cerrado que lo importante de cuidar las salas, los festivales y las salas, y aquí lo aglutináis todo en un mismo día.
Pues sí, la verdad que sí, hombre, queríamos hacer una propuesta también que sea, pues oye, atractiva para el público, eso, bandas de diferentes partes de España, pues no solo de Vigo, pues eso, que incluso gente que a lo mejor no sean fans de, no conozcan a ningún grupo, pero oye, que vengan a descubrir, ¿no? Es una forma al final, como si alguien te pasa una lista de Spotify con gente desconocida, ¿no? Pues te vienes, te tomas algo, ves un festival por el precio de a lo mejor un concierto normal, ves a 4 o 5 bandas y oye, yo creo que es una buena opción en una época que no es tan mala, es en marzo, ya casi es primavera, la gente ya empieza, oye, a animarse y bueno, podríamos decir que casi es el primero de los festis así del año, ¿no? Entonces, bueno, y si tienes una opción en Vigo que nunca has tenido, yo creo que puede ser una buena opción.
Es que vivir yo, es la oportunidad ya no solo de ver a bandas que habitualmente no tienes la oportunidad de ver aquí, sino de descubrir a muchas otras. Son 5 conciertos y tiene un precio de 8-11 euros, que sí, es prácticamente es lo que te cuesta cualquier concierto,
sí,
vamos.
Sí, quisimos tener un precio popular para que todo el mundo pueda ir y al final lo más importante pues es que se cree una fiesta guay, que también las bandas que vienen pues tengan un público, intentar llenar la sala y eso, y entonces pues no quisimos tampoco, no tenemos tampoco muchas pretensiones económicas en esto, o sea, es hacer algo bonito, hacer algo divertido y que la gente se lo pase bien y poder seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no?
¿Dónde puede comprar la gente que quiere ir, los tickets ya?
Pues en boutique, online, lo pueden comprar en boutique, y luego pues ya a partir de la semana que viene o así ya estarán en discos LP.
En discos LP, que es un clásico, es decir, y que dure mucho tiempo.
Sí, sí. Sí.
Y a las 9:30 de la noche.
Sí, para quien... sí, tempranito, porque claro, son 5 bandas y bueno, pues...
No, pero está muy bien, es muy buena hora, porque al final, claro, se te alarga ya luego dentro, pero tampoco es una cosa de por la tarde, o sea, está bien, muy bien planteado. Y en marzo, que al cuerpo ya le apetece en festivales, que ya llega el buen tiempo.
Sí, yo creo que sí, que es un poco la idea de que, sí, eso es lo que dice Dani, ¿no? Que está llegando la primavera y siempre apetece, y yo creo que además son bandas muy interesantes todas. Además ha coincidido que van a sacar disco ahora, porque tanto Detergente Líquido, Fred Burger, Lua Grammer y Goodbye Lenin van a sacar disco antes de marzo. O sea, se ha coincidido.
A todos llegan, ¿okay?
Es decir, que a todas las bandas podemos escucharlas con sus nuevos trabajos, y a vosotros también, que además sois los locales en este caso, con el nuevo disco, con el Contra el Mundo. Los Marcianos, son Detergente Líquido, Fred Burger, Lua Grammer, Goodbye Lenin, las 5 bandas, 7 de marzo, Sala Vilas, el antiguo Ensanche, a partir de las 9:30 de la noche. Queda tiempo, obviamente, de aquí al 7 de marzo, así que iremos recordando esto con regularidad para que el personal no se despiste. Mientras, lo que sí tenéis es ese Los Marcianos Contra el Mundo, el que me gusta mucho lo de Los Marcianos Contra el Mundo, que es los nuevos 5 temas, el nuevo disco de Los Marcianos. Y hoy nos han acompañado en este estudio de CS Podcast por la mitad de los marcianos. Los otros marcianos se han quedado atacando al mundo. Sí. Y en este caso, Iván y Dani han visitado este estudio de CS Podcast. Muchísimas gracias por visitarnos.
Bueno, gracias, muchas gracias a ambos.
Un placer. Con la música de The Killers vamos a hablar de cine con el que más sabe, el que mejor lo cuenta, aquí en cada capítulo de viernes de CS Podcast. Sigan a través de las redes sociales siempre Adrián Vieitez, también por supuesto a través de Revista Destape, también de sus diferentes publicaciones en Zenda, cuando escribe de libros. Sigan en resumidas cuentas siempre Adrián Vieitez, el que más sabe y el que mejor cuenta los estrenos de cine, aquí en cada capítulo de viernes de CS Podcast. Just break down. Le decía yo a Adrián y a Guada, a micrófono cerrado, que durante estas Navidades, que yo la verdad descansé únicamente el día de Navidad y el día de Año Nuevo, pero bueno, he aprovechado un poco el tiempo, y he hecho deberes. Fui al cine a ver Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Aquí hay opiniones para todos los gustos, como siempre pasa con Star Wars. Además, la gente se va a los extremos. A mí me gustó la peli y me parece un digno final para esta saga, para esta tercera trilogía de Star Wars. He visto Los Dos Papas, que aquí no coincidimos Adrián y yo, y que me gustó mucho, y me parece que están bestiales a Anthony Hopkins y Jonathan Pryce en el papel de Benedicto XVI y del Papa Francisco. He finalizado la tercera temporada de The Crown, que me parece tan maravillosa como las dos anteriores. Ahora estoy viendo la segunda temporada de La Peste, voy por la mitad, lo anterior era en Netflix, en cuanto a a series, y esta está en Movistar, la segunda temporada de La Peste, y en Netflix también está, y aquí coincidimos, Adrián y yo, y Wada ha empezado a verla también, El Vecino, que me lo he pasado estupendamente.
No, no, yo no he empezado a verla.
Ah, no, no viste nada, nada.
Es el momento de Adrián, vamos a saludar a Adrián.
Claro, claro.
Hacemos cuesta.
Sí, sí, que parece que aquí el que habla de series y de cine soy yo, que hago los deberes aquí una vez al año. Hola Adrián, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal Rafa, qué tal Guada? Pues nada, ya de vuelta a Madrid y bien, dando la bienvenida en CIES Podcast a este nuevo 2020.
En Los Dos Papas no coincidimos mucho, por no decir nada. En Star Wars no. A ti te divirtió, sin más, ¿no? Sé que te gusta The Crown, la serie, aunque no has visto la tercera, pero en El Vecino me parece que coincidimos plenamente, ¿no? Te lo pasaste muy bien también.
Sí, creo que es muy interesante la propuesta del vecino, porque, bueno, en esta época en la que está tan de moda, ¿no?, el relato de superhéroes, pues le da un giro costumbrista al asunto. Creo que está dirigida por Víctor García León y por Nacho Vigalondo de manera muy divertida, mirando desde el guión siempre a cuestiones muy contemporáneas, todo el conflicto de las casas de apuestas, conflictos habitacionales, el tema de las oposiciones, la precariedad laboral. Hay muchos temas incrustados en la serie que están muy vigentes en la sociedad actual y revestidos con este tono de humor y de patetismo, ¿no?, que conlleva el tema del superhéroe, que al final no deja de ser más una contingencia que el centro del relato. Pero bueno, creo que es muy inteligente la serie, muy divertida, y como comentábamos fuera de micro, los actores están fantásticos, así que está en Netflix disponible, 10 capítulos de 25 minutos, y yo os encomiendo a los que no lo hayáis visto, como Wada, que lo hagáis.
Empezar este fin de semana. Yo ya lo decía micrófono cerrado, pero no me preocupa reconocerlo, pese a lo avergonzante de lo mismo. Estoy viendo Millennials en Netflix, que es una novela.
Lo que tenéis los Millennials, queréis ver todo lo que habla de Millennials. Millennials para arriba, Millennials para abajo. Ay.
No, es que no sabía qué era y quería algo rapidito así para dormir, y veía que El Vecino me iba a enganchar y dije, va, Millennials. Y al final fue peor porque me enganchó y es que no.
Bueno, el vecino que
no os la recomiendo, pero también hizo deberes, ¿eh? Vi la segunda temporada de You estas Navidades.
Yo también, sí.
Y vi, que esto sí que quería decirlo yo, que ya está en abierto y ya se puede ver, Matria en Vimeo, el corto, que es una maravilla.
Bien.
El de Álvaro Gago.
Sí, el de Álvaro Gago. ¿Qué te pareció You, Adrián?
Bueno, es una expansión de lo que ya había propuesto en la primera temporada. Es una serie que me coloca en un lugar que no sé muy bien cómo analizar, porque creo que su mirada sobre el patriarcado es tan obvia que al final puede resultar casi banal, entonces banaliza un poco el asunto del acoso sexual y tal. No sé, desde ese punto de vista tengo conflictos.
Yo también
tengo
conflictos.
Me parece que es bastante mamarracha la serie, lo cual la vuelve bastante entretenida para mi gusto. Y a mí se me hizo... Bueno, en esta segunda temporada introducen el tema de las familias millonarias y de cómo la perversión está dentro de ellas ya y de su naturaleza, lo cual me parece más interesante que el tema de la clase media sometida de la primera temporada, pero bueno, ahí está como contrapunto y es una serie que yo creo que sí que tiene cosas interesantes a pesar de todos esos conflictos que me despiertan.
Sí, a mí también me genera conflictos, sí, sí, sí.
Pues vamos con los tres estrenos que ha seleccionado de esta semana, Adrián. Yo he visto únicamente el tráiler, pero tengo muchas ganas de ver 1917.
Sí, las ganas vienen reforzadas después de que la semana pasada se hiciese con, para mí sorprendentemente, con, bueno, para mí y para todo el mundo, porque no se había llevado nada en la temporada de premios, se hizo con el Globo de Oro a Mejor Drama y con el Globo de Oro a Mejor Director para Sam Mendes, 1917, que, bueno, venía anunciándose ya como el nuevo proyecto de Sam Mendes después de su participación en la dirección en dos películas de la saga James Bond, en Skyfall y Spectre. Y bueno, es una película rodada en plano secuencia, una película bélica, ambientada, como indica la fecha, en la Primera Guerra Mundial, y básicamente cuenta la aventura, por así llamarla, de dos soldados británicos que tienen que cruzar una zona de combate con, bueno, fuerzas enemigas para enviar un mensaje y así evitar un ataque que puede tener con conclusiones trágicas, ¿no? Y bueno, es ese viaje, ¿no?, lo que filma Sam Mendes, y buscando sostener la tensión todo el tiempo en ese plano secuencia, introducir al espectador en el recorrido de sus protagonistas, y bueno, parece que ha calado al menos en la prensa estadounidense, y la semana que viene saldrán las nominaciones a los Oscars y tiene pinta que también será una de las principales candidatas.
Otro de los estrenos que nos traes para hoy es El Faro.
Sí, El Faro es una película que estuvo en Cannes, ¿no?, el pasado mes de mayo y generó ya bastante impacto. Es la segunda película de Robert Eggers, que debutó hace unos años con The Witch, que para mí es una de las cintas de género de terror más interesantes de la última década, probablemente. Y ahora nos trae, pues, esta película que también se puede inscribir un poco en este asunto de género, a pesar de que Robert Eggers, al trabajar, bueno, pues desde ese prisma de autor tan claro, pues establece una distancia inevitable con el género. Y bueno, cuenta la historia de dos fareros que se ven obligados a convivir durante 4 semanas en un pequeño faro, y bueno, surgen entre ellos una serie de discrepancias en torno a las dinámicas de poder. Ellos están interpretados por Willem Dafoe y por Robert Pattinson, en dos interpretaciones muy físicas. La película juega toda su baza a lo audiovisual, ¿no? Genera una atmósfera de soledad, de suciedad, de que todo está impregnado, ¿no?, por ese aire marítimo y por esa soledad de los fareros y por sus propios cuerpos. Y bueno, es una película que ha tenido una distribución extraña, porque es una película que trae a España Universal, y siendo una película de autor, pues está en pocas salas, y en Vigo, de hecho, solo llega, curiosamente para mi gusto, a los cines Gran Vía, y solo se podrá ver doblada. Así que, bueno, ahí está la segunda película de Robert Eggers.
Y la tercera recomendación que nos traes es la ópera prima, si no me equivoco, de Lucía Alemany, ¿no? La Inocencia.
Sí, La Inocencia estuvo en San Sebastián, es la ópera prima, como bien indicas, de Lucía Alemany. Apenas ha tenido presencia en las nominaciones de los premios españoles este año. Está presente en la actriz, mejor actriz revelación en los Goya, la única nominación. Y bueno, básicamente cuenta, es un relato de iniciación, un coming of age a la española, a la millennial, que básicamente se centra en el verano de una chica y sus amigas, buscando, bueno, pues esa sensación de libertad, ¿no?, del verano previo a ir abandonando la juventud e ir abandonando todos esos espacios abiertos que permite el hecho de ser joven. Y bueno, esa contraposición también entre la libertad del principio y el compromiso y las obligaciones que vienen después, ¿no? Cuando el verano se termina y empiezan el resto de las cosas. Y bueno, es una película bastante interesante para mi gusto, de las de los debuts más interesantes del cine español en 2019. Y bueno, han adelantado su estreno, que estaba previsto en teoría para marzo, pero bueno, ya lo podemos ver esta primera semana de enero. Y junto con dos pesos pesados como 1917 y El Faro, llega la Inocencia de Lucía Alemany.
Pues, oye, antes de despedirte, ¿qué valoración, ya comentabas algo, realizas de los Globos de Oro que conocíamos a principios de esta semana?
Bueno, me sorprendió mucho, como digo, la victoria de 1917. También los premios a interpretación, algunos me descolocaron muchísimo, la verdad, particularmente el premio a mejor actor de comedia que se llevó Taron Egerton por Rocketman, por delante de Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time in Hollywood. Son, bueno, cosas que no comparto mucho. Luego está la victoria de Parasite sobre Dolor y Gloria y sobre Retrato de una Mujer en Llamas, que yo considero películas superiores, pero bueno, parece que la fuerza de Parasite va a ser bastante inapelable y va a dejarnos sin el premio Oscar también, y va a dejar a Pedro Almodóvar sin su segundo Oscar a la mejor película extranjera. Pero bueno, contamos con ver en la semana que viene a Dolor y Gloria en la terna de nominadas, por lo menos, y veremos también si Antonio Banderas consigue volver a colarse entre los cinco nominados a... Bueno, consigue volver a colarse en el sentido de que ya lo hizo en los Globos de Oro, pero lo haría por primera vez en los Oscars, en la terna de nominados a Mejor Actor Protagonista.
Dolor y Gloria es otra de las cosas que vi yo en Navidad. No sé si ya lo había dicho, porque fue...
Creo que lo habías comentado.
Sí, porque fue más o menos... fue justo antes de lo que es la propia Navidad y me había gustado mucho. O sea, que lo puedo repetir.
Aquí coincidimos todos, que nos gustó mucho la última de Almodóvar, Dolor y Gloria. Pues hay que seguir a Adrián Vieitez a través de todas las redes sociales, seguir a Adrián Vieitez a través de su cuenta en Twitter, fundamentalmente, también por supuesto a través de Revista Destape, a través de Zenda cuando escribe libros, seguirlo, también todos los capítulos de viernes en CSA Podcast, el que más sabe de cine, como siempre decimos, y el que mejor lo cuenta. Cuídate mucho, Adrián, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo grande. Star town, I got the green light, I got a little fire, I'm gonna turn this thing around, can you read my mind, can you read my mind, the good old days, pues hasta aquí el capítulo 274 de CSA en podcast, capitulazo de Guada.
Capitulazo.
Hemos analizado la actualidad del Celta con Armando Álvarez. Hemos hablado del apagado de las luces de Navidad con ese espectáculo que desde las 7 de la tarde tendremos el próximo domingo en la Puerta del Sol con Elio Dos Santos, o con Tony Lomba, con Eladio Santos. Hemos hablado en el día de hoy. Nos ha visitado Iván para presentarnos el último disco de Los Marcianos. También para hablarnos de un festival que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y el que más sabe de cine, hemos hablado de cine y de series con Adrián Vieitez, como cada capítulo de los que grabamos los viernes, que los podéis escuchar cuando vosotros queráis, porque los tenéis todos en la página web de CSA Podcast y en la aplicación, que es una auténtica maravilla y que os pedimos encarecidamente que os descarguéis. Pero llegará el próximo lunes, en este caso, para quien lo escuche de forma cronológica, el capítulo 275, luego el 276, 277. Tenemos una semana espléndida preparada, la siguiente, de capítulos aquí en CSA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.